La última vez analizamos las lecciones en la vida de Sansón. Esta vez no voy a dar un repaso. La grabación está disponible si se lo perdieron. Hoy vamos a ver las lecciones en la vida de Elías. Lecciones en la vida de Elías. Recientemente estuve editando algunos de los audios y repasando apuntes de esa serie. Y vi que han pasado casi cuatro años desde que concluimos la serie de Elías el Tisbita. Así que ahora que estamos en esta serie de lecciones en la vida, Elías era uno de los personajes en la lista y me pareció buena idea consolidar las lecciones más importantes de su vida en un solo mensaje, como lo hemos estado haciendo. Entonces los invito a comenzar en Santiago capítulo 5, vamos a Santiago capítulo 5 por favor, versículo 17. Aquí están, como hemos estado haciendo, aquí está más o menos el bosquejo del sermón, para que vayan ubicando las lecciones. Vamos a leer en Santiago capítulo 5 versículo 17 y luego vamos a pedir la ayuda de Dios. Leemos, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vamos a orar. Padre, esta mañana acudimos ante ti, agradecidos por el privilegio, Señor, de congregarnos en tu nombre, y necesitados, débiles, Señor, mendigos espirituales. Acudimos ante ti pidiéndote, Señor, que el día de hoy nos enseñes por medio de la vida de tu siervo Elías. Enséñanos, Señor, cómo lo usaste, cómo le diste gracia en medio de su debilidad, y ayúdanos, Señor, aplicar las lecciones de su vida a la nuestra. Te pedimos la presencia especial de tu Espíritu Santo. Señor, yo no puedo convencer a nadie, tú lo sabes. Te pedimos que hables tú y no hombres. Y te damos gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Elías fue el gran profeta de acción del Antiguo Testamento, el arquetipo o modelo de los profetas de acción. Lo que Dios hizo a través de Elías tuvo tanto impacto y dejó tan marcado a Israel que siglos después vino Juan el Bautista y lo confundían con Elías. Algunos pensaban que Juan era Elías resucitado. Sabemos que esto venía de una malinterpretación de Malaquías 4, una profecía en Malaquías 4. Pero lo mismo pasó con Cristo. Había quienes creían que Cristo era Elías resucitado, según Marcos 8:27. Tal fue la marca que dejó lo que Dios hizo por medio de Elías. Entonces, como es el caso con otros grandes personajes bíblicos, podemos cometer el error de pensar que Elías era algún tipo de superhombre, como un Superman. Por lo tanto, la primera lección que encontramos en la vida de Elías es que Dios usa hombres. Dios usa hombres para llevar a cabo sus propósitos. Elías fue un hombre celoso, entregado a buscar la gloria de Dios, pero también fue un hombre imperfecto. No debemos pensar que Elías fue un hombre perfecto, no hay tal cosa. Leímos al comienzo que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Significa que fue un pecador, fue imperfecto, tenía inclinaciones pecaminosas, luchaba con sus pecados y sus pasiones, igual que nosotros. La Biblia no pinta biografías románticas. Las describe como fueron, con todo y sus fallas. Cuando leemos la historia de Elías, nos parece un superhombre, casi como un héroe de película, un Superman, un supersanto. Pero la Biblia nos relata que hubo un punto en la vida de Elías, cuando se sentó debajo de un árbol llorando, y deseó morir. Este hombre, que nunca probaría la muerte, quería morir y le pedía a Dios la muerte. La Biblia no omite sus momentos de profundo desánimo y depresión. Así que Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fue débil, fue pecador, igual que nosotros. Y al estudiar a Elías, aunque no nos da gusto ver sus tropiezos ni sus pecados, nos consuela ver que no era más que un hombre. Y saber que Dios también puede usarnos a nosotros, aunque somos imperfectos. Este pasaje en Santiago 5 es muy importante porque quita la excusa de todos los que desperdician sus vidas afirmando que no pueden servir a Dios porque yo no soy un Elías, o yo no soy perfecto, o yo no soy superdotado. Estos argumentos que usas para robarte a ti mismo de la oportunidad de servir a Dios y ser usado por Dios son inválidos. Dios usa hombres y mujeres. Dios no le mandó un tanque al rey Acab, le mandó un hombre. Vemos en la historia de Elías que Dios eligió a la viuda de Sarepta para salvación y le mandó un predicador. Leemos en Romanos capítulo 10, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios manda hombres para llevar a cabo sus propósitos. Dios usa predicadores. El apóstol Pablo, hablando de su misión de predicar la palabra de Dios para ser usado en la salvación de los escogidos, dijo, por tanto, en 2 Timoteo, por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que también obtengan salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Una de las razones por las que México está como está, tan lleno de pecado, lleno de libertinaje, lejos de Dios, es porque no tenemos más hombres como Elías. Y tal vez alguien piense, no, hermano, un hombre como Elías no tendría ningún impacto hoy día. Tendría todo el impacto. Hombres de Dios como Elías siempre tienen impacto, siempre. Nosotros lo alcancemos a ver o no, ellos tienen impacto. Piensen en Spurgeon, vivió miles de años después de Elías, y sin embargo, vean el impacto de su vida. Vean cómo Dios lo usó. Miles de sermones que siguen teniendo impacto hoy, usados en la salvación de cientos de miles de almas. Dwight L. Moody dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente entregado, totalmente dedicado a Dios. En Mateo 9 y Lucas 10 tenemos un mandamiento de orar porque Dios levante hombres como Elías, que le sirvan en nuestra nación, en nuestras iglesias, a nuestro alrededor. Tenemos a muchos farsantes, muchos ladrones, muchos cobardes, muchos sin convicciones, muchos engañadores, muchos apóstatas. Oremos porque Dios mande obreros verdaderos, obreros llenos del celo por la gloria de Dios. La siguiente lección que encontramos en la vida de Elías es el poder de la oración. Elías fue un hombre de oración. Tenía lo que llamamos poder al orar. Era poderoso en oración. Incluso tomaba lo que parecían ser grandes riesgos en su servicio a Dios, todo en base a la oración. Una de estas ocasiones en las que al parecer tomó un gran riesgo, la vemos en Primera de Reyes, pueden ir ahí si quieren. Como es de costumbre en estos mensajes de lecciones en la vida, no les voy a estar pidiendo que vean todos los versículos para no atorarnos, pero vamos a ver mucho en Primera de Reyes, algo en Segunda de Reyes, entonces pueden ir ahí y no perder su lugar. Pero una de estas ocasiones en las que al parecer Elías tomó un gran riesgo en base a la oración, la vemos en el comienzo de su historia cuando hace su gran entrada en la corte de Acab. Leemos en Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías, el tisbita, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Esta es una escena como de película. Tenemos a Elías confrontando al rey, y no cualquier rey. Recordarán que la palabra dice de Acab que no hubo nadie que se vendía para hacer el mal como él. Un hombre conocido por su maldad. Y Elías lo confronta para decirle en su cara: no va a llover por 3 años. Esto fue algo bastante riesgoso, algo audaz. Nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué tenía Elías que le dio esta seguridad y este valor para hacer las cosas que hizo? ¿Cómo sabía Elías que no iba a hacer el ridículo ante el rey? ¿Cómo sabía que no haría el ridículo cuando confrontó a cientos de profetas falsos en el Monte Carmelo, frente a todo el pueblo? Pues regresando a nuestro pasaje al inicio en Santiago, tenemos la respuesta, yo se los leo. La confianza y el valor de Elías venían de su relación íntima con Dios y su vida de oración. Elías no tenía ningún temor de hacer el ridículo. Piensen en eso. Elías no tenía ningún temor de hacer el ridículo. Leemos en Santiago 5, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías entendía eso. Leemos, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente. Es decir, con insistencia, con intensidad, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Analizando la vida de Elías, vemos que él realmente creía que Dios contesta la oración. Muchos dicen creer eso, por lo menos en teoría. Pero no es lo mismo creerlo en teoría que jugarte la vida en dependencia de la oración. Eso fue lo que hizo Elías. Se jugó la vida. Fue a pararse frente a un rey, esposo de Jezabel, asesino, capaz de matar a cualquiera, y arriesgó todo, confiando que Dios contestaría sus oraciones. Pensando en este gran evento en la vida de Elías, lo más cercano que me puedo imaginar hoy día sería ir a pararte frente a este dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, para decirle: no lloverá por 3 años, sino por mi palabra. Tomaría mucha fe hacer eso. Este cuate mata a los generales que se duermen en sus juntas, los fusila. Tomaría mucha fe hacer eso. Dios, si Dios te mandara a hacer eso, tomaría mucha fe. Pero Elías lo hizo. No se quedó en la teoría. Muchos creyentes a través de los siglos han seguido su ejemplo, siendo enviados como misioneros, predicando, siendo testimonio ante el riesgo de perder sus trabajos, o ser demandados, o incluso perder su vida. ¿Qué hay de nosotros? ¿Creemos que Dios escucha? ¿Creemos que Dios responde? ¿Vivimos en base a eso? ¿Estamos dispuestos a confiar nuestra vida en esa verdad? ¿O siempre tenemos un plan B? Por si Dios no me escucha, por si Dios no me responde. Siempre evito arriesgarme por el Evangelio y la verdad. Leemos en Jeremías, capítulo 14. ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperaremos, pues tú hiciste todas estas cosas. Muchas veces nos callamos en vez de confrontar el mundo con la palabra de Dios. No estamos dispuestos a arriesgarnos o a exponernos compartiendo el Evangelio en la familia, con el vecino. Actuamos como si no creyéramos lo que dice Jeremías. Pero es porque no conocemos la seguridad que tenía Elías en el poder de la oración. Por medio de la oración, por medio de una relación íntima con Dios. Lo que tenemos que entender es que nunca te arriesgarás en la causa de Dios, en oración, en base a su palabra, para perder. Nunca te arriesgarás en la causa de Dios para perder, aunque el mundo pudiera parecerle que perdiste, como les pareció con Allen Chau el año pasado, que dio su vida para llevar el evangelio a indígenas. Al mundo le pareció que perdió todo, pero no fue así. Muchas veces eso es lo que nos detiene de servir a Dios y hablar por Dios, el miedo a lo que podemos perder. Pero en realidad es porque no creemos lo que creía Elías. Encontramos en Primera de Reyes, ahora sí vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, todos por favor. Primera de Reyes 18. Encontramos esta tremenda escena ante todo el pueblo en el Monte Carmelo. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y hay muchos detalles en los significados del altar, etcétera. No vamos a entrar a eso. Si saltamos al versículo 36, vemos que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías se arriesgó frente a los profetas de Baal, frente al rey, frente a toda la nación en el Monte Carmelo. Incluso se burló de los profetas de Baal unos versículos antes. Les decía: ¿no estará Baal de viaje? ¿No estará dormido? ¿No estará viendo la tele? Algo que vale la pena mencionar con respecto a eso es que hay un lugar para la burla. Hay un lugar para el sarcasmo en la predicación de la palabra de Dios, específicamente cuando se trata de exponer el error y las mentiras de religiones y maestros falsos. Pero el punto es que Elías hizo todo esto creyendo que Dios le respondería. Y así fue. Su entrega a la oración fue tal que incluso después de la señal con el fuego del cielo y la gran victoria en el Monte Carmelo, cuando cualquier otro hombre hubiera estado celebrando, regocijándose en la victoria, dando entrevistas, Elías está otra vez de rodillas orando. Hoy día, si pasara algo como lo que pasó ese día, la mayoría de los pastores en este mundo estarían hablando con los reporteros. Sí, nos enfrentamos a los profetas de Baal y acabamos con ellos. Oiga, ¿y tuvo miedo? No, yo siempre supe que Dios iba a dar la victoria. Bueno, ¿y ahora qué? Ah, pues vamos a descansar un rato, disfrutar de la comida, todo sea para la gloria de Dios. Pero vean lo que hace Elías. Se va a buscar un tiempo a solas con Dios, un tiempo de oración. Dios ha dado la victoria. El pueblo, por lo menos de palabra, afirmaron que regresarían a él a adorar el Dios verdadero. Muchos se habrían ido a descansar, pero Elías sabe que es hora de pedir porque se acabe la sequía. Elías sigue preocupado por el pueblo, incluso preocupado por Acab. Quiere que Acab sepa que Dios es el que trae de vuelta la lluvia, el que acaba con la sequía. Así que vuelve a orar como oró antes del sacrificio. Leemos ahí mismo Reyes 18:42. Acab subió para comer y beber. Entonces Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Vean cómo Elías oró antes y oró después de la gran victoria. Quiere que Dios siga obrando, que concluya su obra, que todo mundo sepa que Dios es el que trae la lluvia. No está hablando con los reporteros, no está planeando su próximo libro, cómo vencía a los profetas de Baal por fe. Va a buscar tiempo a solas con Dios. Y está tan seguro que Dios va a responder, que le dice acá, vean lo que le dice acá, esto es tremendo. Sube, come y bebe, porque se oye el sonido de una fuerte lluvia. Vean, esto no es porque el cielo estaba negro, no es porque estaba relampagueando. Vemos en la palabra que ni siquiera había nubes. Elías escuchó el sonido de lluvia que venía por medio de la fe. Elías estaba convencido que Dios le contestaría. ¿Tenemos esta confianza en el poder de la oración? Oramos y salimos cada día a hacer lo que nos toca hacer en este mundo. ¿Confiados en esto? ¿En que hemos orado? ¿En que nos hemos encomendado al Señor? ¿Tenemos esta confianza? ¿Encontramos valentía para servir a Dios en medio de peligros apoyados en la oración? La oración marca nuestras vidas antes y después. ¿Estás buscando en tu vida que Dios responda a tus oraciones y después le das gracias? ¿Después de servirle le pides que Dios use tu servicio? Vean, avanzando ahora llegamos al punto más triste en la vida de Elías. Y hay mucho más. Fue un gran reto para mí escoger qué es lo más importante en la vida de Elías. Pero llegamos al punto más triste en su vida. Viene saliendo de este tremendo día, un día largo en el Monte Carmelo, un día que pareció ser un gran éxito. Pareció ser un gran éxito. Pero al día siguiente despierta para que Jezabel le diga: así me hagan los dioses y aún me añada. Si mañana a estas horas yo no he hecho de tu vida como la vida de uno de ellos, de uno de los profetas de Baal. En otras palabras, le estaba diciendo: te voy a matar. Le mandó decir a Elías: te voy a matar. ¿Y qué hizo Elías? Dice en 1 Reyes 19:3, se levantó y huyó para salvar su vida. Y vean, apenas ayer se había echado medio maratón corriendo frente al rey y ahora está corriendo para salvar su vida. Y así llegó a Berseba, que pertenece a Judá, dejó ahí su criado. Vemos aquí que se fue al otro reino, al reino del sur, la parte que aún temía en alguna medida a Jehová. Y aquí es donde, leyendo los comentarios bíblicos, leyendo los libros de estudio acerca de la vida de Elías, en este punto de la historia, muchos le dan con todo a Elías. Muchos lo critican duramente. Lo acusan de cobardía. Señalan el fracaso. El fracaso que fue este breve episodio en su vida. Y lo que podemos decir es que por un lado es cierto. Sí hubieron aspectos en que este punto en la vida de Elías fue un fracaso, un tropiezo. Creo que si le preguntáramos a él, definitivamente no lo recordaría como su mejor momento. Pero también creo que ninguno de nosotros podemos considerarnos siervos tan fieles como lo fue Elías. Así que debemos tener algo de cuidado con cómo lo juzgamos, con qué tan duramente lo juzgamos aquí. Sin duda hay lecciones muy importantes para nosotros. Y lo que estaba haciendo aquí Dios con Elías nos enseña muchísimo. Vamos a ver algunas de las lecciones más importantes. Leemos ahí mismo en 1 Reyes 19, versículo 4. Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un enebro y ansiando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Si han leído algunas de las encuestas que se realizan a pastores, o han leído acerca del tema de la depresión, encontrarán que hay muchos pastores que terminan desanimados al final de sus vidas o en varios puntos de su carrera pastoral. Esto es lo que vemos aquí en Elías: desánimo. ¿Por qué se desaniman pastores y por qué se desaniman creyentes en el servicio de Dios? Hay muchas posibles causantes, pero hoy vamos a ver dos grandes. Primero, subestimar el poder del mundo, la carne y el diablo. Subestimar el poder del mundo, la carne y el diablo. Segundo, asumir que podemos anticiparnos a lo que Dios va a hacer. Asumir que podemos anticiparnos. Haciendo cualquiera de estas dos cosas, es fácil caer en una trampa de desánimo. Así que aquí vemos a Elías en esta trampa, totalmente desanimado. Y la pregunta es, ¿por qué se desanimó tanto? Había hecho las cosas bien hasta ahora. ¿Qué le pasó? Pues en primer lugar, creyó que había dado el golpe final. La última palabra. Pensó que estaba como en una pelea de box y que había dado el knockout, que había enderezado a toda la nación en un día, incluso al liderazgo de la nación. Pero nunca vamos a dar el golpe final en esta vida. Nunca vamos a noquear definitivamente al mundo y al diablo. Nosotros, nuestra iglesia, está rodeada del mundo, la carne y el diablo. El día que bajemos la guardia, el día que nos confiemos, va a entrar el diablo y va a causar muchísimos problemas. Es así hoy y será así en 100 años. Nunca debemos pensar que la batalla se acabó, ni que sabemos lo que Dios va a hacer mañana. No estamos en el cielo. No estamos en el milenio. La lucha sigue. Elías creyó que había logrado algo que no se puede lograr en esta vida. ¿Y se equivocó? Segundo, Elías se desanimó asumiendo que conocía el plan de Dios. Y esa es una de las mejores formas que existen para desanimarte y desmotivarte. Asumir que tú sabes lo que Dios va a hacer mañana. Asumir que sabes lo que Él tiene planeado. Graduarte, salir de alguna gran victoria, lograr algo en la vida y pensar, y ahora Dios va a hacer esto, y ahora Dios me va a dar esto, y ahora Dios va a acomodar esto, y va a abrir esta puerta. Tú y yo no tenemos la más mínima idea qué tiene planeado Dios para mañana. No sabemos lo que va a hacer. Dios solo nos da un paso adelante. Nunca nos da todo el plan. El problema es que muchas veces cuando las cosas van bien o parece que estamos teniendo algo de éxito, queremos pronosticar, queremos adelantarnos a lo que va a pasar, nos hacemos expectativas sobre los siguientes pasos. Y cuando nuestro plan o nuestras expectativas explotan como una bomba, cuando resulta que estábamos completamente equivocados y nuestros planes no eran los planes de Dios, nos desanimamos, nos deprimimos. Imagínense cómo vivió Elías ese día después de derrotar a los profetas falsos y mostrarle a Israel que Jehová era el verdadero Dios. Seguramente se sintió tan contento, tan glorioso. ¿Cuánto tiempo habría llevado orando Elías por esto? Se sintió tan contento, tan glorioso, tan satisfecho. Dijo, este fue el golpe definitivo. Acabé con la idolatría. Regresé a Israel, a Dios. Pero de repente todo se viene abajo. Resulta que la batalla está lejos de concluir. Que restan muchas pruebas por pasar. Pensó que sabía el plan y lo que vendría, pero no debió de asumir eso. Hay una cita famosa de Spurgeon que dice que los creyentes pagamos por nuestros gozos. ¿Eso qué significa? Significa que nuestras vidas Muchas veces después de una cumbre, después de un gran éxito, viene un valle. Viene un valle. ¿Se acuerdan del progreso del peregrino? Sale del palacio hermoso y luego, en el valle de la humillación. Derrota a Apolión y luego, en el valle de la sombra de la muerte. Muchas veces viene el domingo, venimos a la iglesia, disfrutamos de comunión con los hermanos, nos gloriamos en los himnos, Dios aplica la predicación a nuestros corazones y salimos llenos de gozo, reventando, contentos. Pero, ¿cómo nos sentimos el lunes a las 7 de la mañana cuando suena el despertador? 4:30 en algunos casos, 4:30, cuando suena el despertador. Pensamos, ¿qué pasó? Ayer estaba con todos los ánimos del mundo y hoy me siento medio muerto. Emocionalmente estamos agotados, estamos en cero. Es como si pagáramos por nuestro gozo al día siguiente. Ayer estábamos en la cumbre, en la cima, y hoy estamos en el valle. ¿Cuál es la lección en todo esto? Hay que cuidarnos de las cumbres en esta vida, de los grandes éxitos, de los grandes gozos en esta vida. ¿Por qué? No porque sean malos en sí, sino porque ese no puede ser nuestro motor, la motivación de nuestras vidas. Hay una canción que dice: Señor, guarda mis ojos de las crestas de este mundo y manténlos, Señor, en ti. Esa es una buena petición. Dios tiene que ser nuestro motivador. Tenemos que tener los ojos fijos en Él. Estemos donde estemos, aunque sea la cumbre, aunque sea el clímax. En la cumbre, en el valle. Porque si no, nos vamos a desanimar. Elías venía saliendo de experimentar tal vez la cima más grande de su vida. El éxito más grande de su vida. Pero esos son los momentos más peligrosos. Los momentos donde somos más propensos a tropezar y tener caídas. Es inmediatamente después de que todo salió de maravilla. Inmediatamente después de que todo fue un rotundo éxito. Retomando el texto, 19:5. Elías se recostó debajo del enebro y se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre las brasas. Tal vez eran unos taquitos. Y una cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel de Jehová volvió por segunda vez y le tocó diciendo: levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Y algo que hemos de notar aquí es la forma en que Dios le responde a Elías después de que le pidió la muerte. ¿Nosotros cómo le hubiéramos contestado a Elías? Elías, ¿qué te pasa? ¿Eres tú? ¿Te enfrentaste a toda la nación y ahora estás huyendo de una mujer? ¿De una sola mujer? ¿Qué te pasa? Pero vean cómo respondió Dios. No dijo nada. Su respuesta fue: ni una palabra. Elías se recostó a dormir y Dios lo dejó dormir. Eso es lo que Elías necesitaba en ese momento. Estaba acabado, exhausto, había corrido delante de Acab y le había ganado con todo su carreta o su carroza con caballos. Estaba acabado Elías y necesitaba descansar, pero después, ¿qué hizo Dios? Le dio de comer. Y esto se repitió dos veces. Lo trató con paciencia, con misericordia, con amor. ¿Y cuántas veces nos ha tratado así Dios a nosotros? ¿Cuántas veces? Muchas. Ante nuestros berrinches, ante nuestras caídas, ante nuestros desánimos. Leemos en el Salmo 103, como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios miró a Elías y sabía que solo era polvo. Muchas veces cometemos nuestros peores errores, nuestras peores equivocaciones cuando estamos agotados, cansados. Nos peleamos con nuestra pareja, con la familia. ¿Y el problema principal cuál era? Llegué acabado a tratar con algo que debí de haber tratado en otro momento. Estamos cansados. A causa del cansancio damos pie al desánimo o al enojo. Incluso somos capaces de pedirle a Dios que haga cosas que no hacen ningún sentido, como lo que hizo Elías pidiéndole a Dios que lo matara. Así que Dios primero deja a Elías recuperarse, pero ahora va a tratar con él. Va a hablar con él acerca de esta trampa de desánimo en la que cayó. Y aquí es donde retomamos la historia. Primera Reyes 19, versículo 8. Elías se levantó, comió y bebió, y luego con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en la cueva donde pasó la noche. Aquí llega Elías, ¿ya bien? ¿Ya todo resuelto? No, aún frustrado, aún con desánimo, como veremos. Y aquí vino a él la palabra de Jehová y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías está aún desilusionado, aún triste, aún enojado, aún decepcionado, tratando de justificar el por qué sigue así. Dios le dice, Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Y Elías le responde, pues déjame te digo, déjame te cuento, he sentido un vivo celo, tu pueblo se ha rebelado. Solo quedo yo. Así que ahora vean la respuesta de Dios a todo esto. Dios no se pone a discutir con él, pero sí le da una gran lección. Lo que pasa a continuación, muchas veces lo leemos a la ligera, lo pasamos por alto sin meditar lo que realmente significa. Dios le da una lección muy importante a Elías. Leemos en 11, él dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo una pequeña voz suave. Les estoy leyendo una traducción que pocos tendrán. Esta es la más apropiada, la mejor para este versículo. Una pequeña voz suave. Dios le da una demostración de su poder a Elías. Así como lo había hecho siglos antes con Moisés en el mismo monte. Probablemente una de las razones por las que Elías fue a buscar a Dios ahí. Pero imagínense en los zapatos de Elías. El viento, el terremoto, el fuego, pero resulta que el poder más grande, el clímax, fue la pequeña voz. Había una lección para Elías en esto, y también para todos nosotros. Los hombres buscamos cosas grandes, cosas impactantes, queremos ver señales y milagros, queremos ver que Dios dé grandes muestras de poder. Le pedían a Cristo, muéstranos una señal. Danos una señal. Estamos siempre buscando en las cosas grandes y pasamos por alto lo que Dios realmente usa. Olvidamos que cuando Dios quiere matar a un gigante, no va por una bazuca, manda a un niño con una resortera. Olvidamos que cuando Dios quiere acabar con un ejército, no manda un batallón de tanques, usa 300 hombres con trompetas y linternas, David y Gedeón. Es fácil que olvidemos dónde está realmente el poder de Dios. Hay muchas iglesias que están concentradas en tener el edificio más grande y lujoso, en tener la mayor cantidad de miembros, sean convertidos o no, eso no importa. Vamos a gastar miles en esto, tantos miles en aquello. Y mientras tanto, puede haber una pequeña misión de un pueblito en la sierra que se reúne en un edificio de lámina y Dios está haciendo cosas más grandes ahí que en la mega iglesia con miles de feligreses y millones de presupuesto. Las muestras más grandes del poder de Dios no son milagros ni números, ni lo que el hombre tiende a ver. Hay más poder en la predicación de la palabra de Dios que en cualquier señal o milagro que pudiéramos ver. Dios salva almas por medio de la locura de la predicación. Nosotros tendemos a pensar, ¿qué puedo hacer yo para servir a Dios? ¿Qué puedo hacer yo para ser usado por Él? No puedo hacer grandes milagros como Elías. No tengo un gran puesto de influencia en este mundo. No soy elocuente. No tengo grandes dones y talentos. Pero vean dónde dice Dios que está su poder. En la pequeña voz suave. El poder de Dios está en su palabra. Tal vez tu voz sea pequeña, tal vez tu voz es muy suave, pero si la usas para compartir la palabra de Dios, hay gran poder ahí. Seguro quedó quemado en la memoria de Elías el día en que se enfrentó al rey con todo su pueblo reunido, miles de personas ahí. Los 850 profetas falsos derrotados. Si tú hubieras sido Elías, nunca te hubieras olvidado de eso. Y cuando su gran día resultó en un fracaso, ¿se desanimó? Huyó, se sentó debajo del enebro y le dijo a Dios, mátame, ya no puedo más. Y nosotros tendemos a reaccionar igual. Estamos buscando cosas grandes. Estamos buscando las cumbres de esta vida y se nos olvida que el Señor no estaba en el viento, y el Señor no estaba en el terremoto, y el Señor no estaba en el fuego. Pero el Señor sí está en la pequeña voz suave. Dios le estaba diciendo a Elías, predica, predica mi palabra. Eres un predicador, eres un profeta, predica mi palabra. La Biblia dice que a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21. Elías estaba aferrado a su gran victoria en el Monte Carmelo y tenía que aprender que Dios no usa ese tipo de cosas para salvar almas y cambiar naciones. Usa la Biblia, usa su palabra. Tenía que aprender que lo único que puede traer verdaderos resultados es lo que Dios hace por medio de su palabra en las almas, en los corazones. Nosotros también lo tenemos que entender, lo tenemos que aprender. Muchas veces estamos esperanzados en la política. El próximo presidente, reformas de ley. Ah, esto sí, hermanos, esto sí va a traer un cambio. Esto sí va a hacer la diferencia. ¡No! Solo el Evangelio va a traer un cambio real. Un cambio eterno. Por eso, como vimos hace algunos meses, hemos de ser colaboradores en la verdad. Tenemos que buscar tener una parte en esparcir la palabra. Como sea, orando, repartiendo folletos. Cualquier pequeño esfuerzo que tú puedas hacer, esto es lo más importante. Retomando la lectura, 19:15. Y Jehová le dijo, ve, regresa por tu camino por el desierto a Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel. Y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, como profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Asael lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y todas las bocas que no lo han besado. Vean cómo Dios no se pone a discutir con Elías, no sigue argumentando con él, no lo obliga a admitir su error, solo le dice: a ver, en primer lugar, ponte a trabajar. Ya descansaste, ya te desahogaste, es tiempo de regresar a tu labor de ser mi profeta. Tengo unas cosas que quiero que hagas. Quiero que unjas a Asael para ser rey de Siria, quiero que unjas a Jehú para ser rey de Israel, y unge a Eliseo para ser profeta en tu lugar. ¿Cuál era la lección aquí? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Elías? Le estaba diciendo: Elías, tú solo eres una parte de mi plan. Tú solo eres una parte de mi plan. Tú creías que eras toda la enchilada. Creíste que te habías encargado de todo en una sola gran victoria en el Monte Carmelo. Elías, mi plan va a seguir cuando tú ya no estés. Cuando tú estés en el cielo, ya pasaste suficiente tiempo quejándote. Hay que regresar a trabajar. Muchas veces es el mejor antídoto para la depresión y el desánimo. Poner manos a la obra sirviendo a Dios. Poner manos a la obra compartiendo el evangelio con quien sea, con quien tenga cerca. Recordemos que Dios está siendo glorificado si le servimos fielmente, aunque no lo alcancemos a ver. Nosotros siempre queremos ver los números, los resultados. Serví a Dios y ¿qué pasó? ¿Quién se convirtió? ¿Quién fue transformado? Siempre queremos ver los números. No, eso no es correcto. Recordemos que Dios está siendo glorificado cuando le servimos fielmente, aunque no lo alcancemos a ver. Nosotros tendemos a ser muy pesimistas, pero las cosas no están tan mal como creemos. Nosotros pensamos: todos estos años de servicio y nada. Todas estas personas con quienes he compartido y nada. Todos estos folletos que ya repartí y no he visto a nadie que yo sepa que salió de eso. Aunque sí estamos teniendo visitas aquí todos los domingos, gracias a Dios. Pero así estaba pensando Elías: Señor, he tratado de servirte, me he esforzado en ser fiel, ¿y este es el resultado? Dios le contesta: Elías, por cierto, yo he dejado en Israel a 7,000, todos los que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. La realidad de las cosas es que Cristo sigue salvando almas hoy, Dios sigue sentado en su trono hoy, Dios está en control en los días buenos y en los días malos. Así que para concluir, encontramos que Elías aprendió la lección que Dios le dio. La siguiente lección en la vida de Elías es que debemos todos servir a Dios hasta el final. Elías sirvió a Dios hasta el final. Elías sirvió un propósito específico en este mundo. Dios lo mandó a este mundo para cumplir con una tarea específica, con una labor específica. Vino, cumplió con su labor y Dios se lo llevó. Así es la vida de todo creyente en cierto sentido. Venimos, cumplimos con nuestra labor y nos vamos. Dios nos da una medida de tiempo, un propósito o propósitos que hemos de cumplir en ese tiempo. Y cuando la labor que Dios nos da se acaba, nos saca de este mundo. Somos inmortales hasta que terminemos la tarea que Dios nos ha encomendado, hasta que cumplamos sus propósitos. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, encaminándonos a concluir. Hay que dar el último esfuerzo, concentrarnos, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y aquí hay mucho detalle, muchas cosas interesantes que no voy a abordar. Este es un mensaje sumario, las grandes lecciones. Elías tomó un último viaje antes de partir. Tanto él como Eliseo sabían lo que estaba aconteciendo. Sabían que el Señor estaba a punto de llevarse a Elías al cielo. Dios le había informado de lo que vendría. Algo poco común en la Biblia. Solo hay unos cuantos ejemplos de esto. Moisés, Pablo, Cristo. Pero lo que nos sorprende en el caso de Elías al final de su vida, y lo que cada uno de nosotros debe aprender de su ejemplo, es que Elías no dice, bueno, llegué a la edad del retiro, ¿no? Voy a echarme en mi silla, voy a cruzar los pies, voy a colgar mi manto, ¿no? Voy a comer mi comida favorita, voy a disfrutar de la vida como siempre quise, pero nunca pude. ¡No! Lo vemos trabajando en el reino de Dios. Encontramos a Elías en los asuntos del Señor, sirviéndole hasta su último día. Sabe que Dios se lo va a llevar, pero hasta el último día de su vida está visitando las escuelas de los profetas, visitando el pueblo de Dios, trabajando. Lo vemos preparando a su sucesor Eliseo para tomar su lugar. Quiere estar seguro que está dejando un sucesor fiel, alguien que va a tomar su manto, que va a seguir con la labor que él comenzó. Todos debemos procurar, pedir, desear eso. Dejar un sucesor que continúe sirviendo a Dios en lo que Él nos haya dado durante nuestra vida. Que alguien, cuando nuestro tiempo se acabe, que alguien continúe sirviéndole en nuestro lugar. Hasta su último día, vemos en Elías que le importaba más la casa de Dios que su propia casa. Le importaba más el nombre de Dios que su propio nombre. Su propósito en la vida era servir y glorificar a Dios. No encontramos a Elías siguiendo lo que ya saben que yo llamo la filosofía GNP. Vivir es increíble, el retiro es para mis hobbies. La ciudad está llena de espectaculares, una campaña de GNP, la aseguradora que tiene su Afore y todo eso. Vivir es para, el retiro es para mis hobbies. Lo encontramos sirviendo a Dios, siendo útil, trabajando en su último día, entregando sus últimas horas a su Señor y al pueblo de su Señor. La lección para nosotros es que la vida de servicio del creyente nunca se acaba. Sí, probablemente nos lleguemos a jubilar de nuestro empleo terrenal, pero no hay una jubilación en el reino de Dios. Estamos aquí para servir, para cumplir los propósitos de Dios, y nos vamos cuando se acaba la tarea que Dios nos dio. Pero hay tantas personas, incluso creyentes, que llegan a la tercera edad y lo que piensan es, mi tarea en este mundo se acabó. Mi trabajo terminó, ahora se trata de disfrutar de los últimos años. Voy a dedicarme a disfrutar de los nietos, de la prosperidad económica que he alcanzado en algunos casos. Voy a gozar de los placeres de la vida. Pero esa no es una perspectiva bíblica de la vida ni de la vejez. Nunca nos jubilamos en la obra de Dios. Puede ser que pues por cuestiones de salud lleguemos al momento en que no podamos realizar el mismo puesto, el mismo tipo de labor, la misma cantidad de servicio que realizábamos, pero nunca nos jubilamos en servir a Dios. Cristo decía que su vida terrenal, sobre su vida terrenal, me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Es claro el ejemplo que vemos en la vida de Elías. No lo encontramos en una hamaca, en la playa, tomándose una piña colada. Estaba trabajando. en las cosas del Señor, fortaleciendo a los que se quedarían después de su partida. Entonces retomamos la lectura, saltamos hasta 2 Reyes 2:11 para ver la gran conclusión. Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo al verlo gritó: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Y nunca más le vio. Y agarrando sus ropas, las rasgó en dos partes. Entonces Eliseo recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó. Luego, deteniéndose en la orilla del Jordán, vemos la gran conclusión aquí, en la vida de Elías. Hay un debate entre los expertos en cuanto a lo que significa que Elías es llevado de esta manera. ¿Qué significa que Elías parte de este mundo sin morir? Al final, todo es debate, porque la Biblia no nos dice claramente. Solo hubieron dos personas en la historia que partieron de esta manera sin morir. Sabemos que uno fue Enoc en el Génesis, que caminó con Dios, y algunos dicen que Moisés se puede agregar a la lista, pero la Biblia nos dice claramente que Moisés murió y que Dios lo enterró. Pero lo que sí vale la pena preguntar, mencionar, es ¿qué habría pensado Elías en ese viaje final? ¿Qué pensaba cuando iba subiendo al cielo en el carro de fuego? Híjole, y yo quería morir debajo del enebro. ¡Qué tonto fui! ¡Qué necio! Aquí estoy en el carruaje y yo quería morir hace años debajo del enebro. Y la lección para todos nosotros es que si estamos en Cristo, al final, en el cielo, todos nuestros deseos de rendirnos aquí, todos nuestros pensamientos de esto es demasiado difícil, no puedo con esta vida, no puedo con estas luchas, nos van a parecer ridículas estas cosas. Al final, en el cielo, todas nuestras quejas, todos nuestros deseos de rendirnos, nos van a parecer ridículos en el día final, en el cielo. Y alguno dirá: bueno, hermano, pero por mí no va a llegar el carruaje de fuego. A mí no me va a llevar el carruaje de fuego. No, pero Dios sí tiene algo grandioso reservado para cada creyente. Nos lo narra Pablo en Corintios, Tesalonicenses. Se los voy a leer. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Entonces, al final diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que por último leemos que Eliseo tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando él también golpeó las aguas, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo cruzó. Lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fueron hacia él, se postraron ante él en tierra. ¿Por qué dice esto Eliseo? ¿Por qué golpea las aguas y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Cuál es el punto de todo lo que hemos visto de la historia de Elías, de los milagros? Es, wow, qué gran hombre fue Elías, qué grande Elías. No, es cuán grande es Dios, cuán grande es el Dios de Elías. Eso fue lo que entendió Eliseo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? El que importa aquí, el actor central en la vida de Elías, fue Dios. Dios obró en y a través de su siervo Elías. Y la gloria y la honra son para él, para Dios. Entonces, cierro con esto. ¿Qué hay de ti? ¿Es el Dios de Elías lo más importante para ti? ¿Tu Dios? ¿Tu Salvador? ¿Tu Señor? ¿A quien deseas servir con tu último aliento, con tu último minuto sobre la faz de la tierra? Si no es así, tu vida es un desperdicio. No es más que un desperdicio. Vamos a orar. Padre, cuán grande eres. Vemos todo lo que hiciste con Elías, Señor, y nos maravillamos. Deseamos ser usados, deseamos ver tu gloria. Gracias, Señor, por tratarnos con tanta paciencia, aún en nuestros desánimos, aún en nuestras luchas. Señor, si alguien no te conoce aquí el día de hoy, muéstrale cómo está desperdiciando su vida, cómo está gastando cada aliento en algo que no perdura, en alguien que no eres tú. Te rogamos, Señor, que salves a cualquiera que no te conozca entre nosotros el día de hoy. Y por los creyentes, Señor, ayúdanos no a motivarnos con las cumbres de esta vida, a no andar buscando glorias y números y formas grandiosas en las que nos hayas usado. Ayúdanos a contentarnos con ser fieles, a ser motivados por nuestro amor por ti. Pon en nosotros más amor por ti, te rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.